agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos radioescuchas, chilenos y chilenas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó hasta Punta Arenas. Si tú estás en Coyhaique 104.1, hasta Temuco 103.9, en La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. El WhatsApp del programa invariablemente más 569-8868-4923. Y recuerde que ahora la radio también se ve canal 47 en BTR, canal 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 Mundo, 166, hoy me cuestan los lunes, 166 en Zapi, y también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Entonces, para pasar los días lunes que suelen ser más difíciles, vamos con los caminos del vino, porque vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Diríjase usted hasta la Plaza Cívica de la comuna símbolo de la clase media en Chile, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegure su copa un fin de semana para recorrer, probar, pasarlo bien en la Florida. Y como es tradicional, los días lunes, además, un veraniego con tertulio y día, el señor Rodrigo Delgado, ¿cómo está usted?
Ya que estamos con la cámara, sí. Oye, las camisas regalonas al verano se niegan a partir del closet.
Aparte de
eso. O alguna caja por ahí.
¿Ustedes son los que hacen como cambio de ropa invierno, ropa verano, o no hay tanta ropa?
Los hombres somos más.
No, en mi casa la
qué manera de partir el programa es.
Muy buen tema. Yo creo que uno, tengo una mitad, como sé que tengo acá las cosas más gruesas y acá, pero no.
No da para cambio de closet.
No, voy sacando.
Todo el año la misma ropa y me pongo una
chaleco.
Pero uno tiene un par de cositas más de invierno.
Claro, pero
lo que sí te,
con pero los la años, base es la misma
y con,
no, jeans o pantalón de vestir,
pero
camisa,
pero la base no es la misma, porque uno empieza a usar ropa, tú no sabes ropa térmica,
calzoncillos largos, tú
no, pues ropa térmica abajo,
no uso nada. Yo además soy súper caluriento, poco
yo era violento. Pero de verdad llega un momento en la vida en que uno empieza a ver violento, entonces la cómo se llama, la camiseta, ya así la marca. Sí, pero no, la camiseta esta de, ¿cómo se llama hoy día? De primeras capas.
Sí.
Ya son parte de mi rutina. Sí, claro.
Gonzalo Durán, un acalorado Gonzalo Durán. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches y gracias por esta nueva invitación a participar de este programa.
Oye, a propósito, ¿lo contactó a Gonzalo alguna auditora o auditor ya?
Ah, pero de la semana pasada.
Creo que
¿estaba soltero?
Las redes sociales.
Soltero, es como una situación compleja.
Yo entendí
que era como una situación.
Pero el lunes pasado un llamado a contactarlo.
No, si yo creo que alguien hubo un llamado, pero un llamado como desde la autoridad, probablemente, así como para.
No, yo me acuerdo que quedó como el aire, esto de que alguien contacte, si alguien.
Creo que las redes sociales de la radio explotaron.
Ah, bueno. Vamos a verlo.
Oye, ¿sus madres están vivas?
Así es.
La mía no.
¿Sí?
Mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años.
¿Cómo? ¿Ayer se junta con alguien por ese día, por el Día de la Madre?
Pucha, espero que no me agarre esta chuleteo,
tía,
pero
abuelita.
Lo pasé con mi ex suegra.
Ya, pero eso habla muy bien ahí, sí. Se mantiene la buena relación.
Acompañé a mi hija a almorzar donde mi ex suegra, un rico pollo a la mostaza preparado por mi ex suegro.
¡Ah, chuta! Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Lleguemos hasta ahí nomás.
Pues. Sí, no, si no
pregunté. No, no, respecto al sexo.
No, no pregunté más, no pregunté más.
Ex-suegra, ex-suegra.
¿Usted? No. ¿Es su mamá viva?
Mi mamá está viva, pero mi hermana la invitó, o sea, hicieron, salieron de Santiago, por así decirlo.
Ah, ya.
Me dejaron fuera a mí de esa invitación. Por lo tanto, la saludé a la distancia, telefónicamente.
¿Y con su señora, entonces?
Con mi señora y mi suegra también. Hicimos sí, un asadito el sábado a la noche. Porque el domingo queríamos estar, porque el domingo está todo medio convulsionado, sí. Salir a alguna parte imposible.
Había mucho colapso, ¿ah?
Entonces, hicimos algo bastante inteligente este año, un asadito con la familia el sábado a la noche, se celebró ahí, el día de domingo en realidad flojeamos. No flojeamos tanto, hicimos deporte, que sea, cosas así, pero no.
Pero
no,
fútbol,
no había, no había preocupación del atosigamiento de hacer algo ese día, que está todo el mundo corriendo.
Sí. Hubo buenos partidos, además, el fin de semana. ¿La Unión cómo le fue?
Muy bien, ganamos de visita a Temuco.
Es verdad.
Sí, pues, sí, escalaron.
Tres partidos seguidos que ganamos.
Están ahí. Eso de los playoffs.
Ya, ¿no? Hace mucho tiempo, ya estamos en zona de playoff, pero falta harto todavía. Pero por lo menos creo que va a ayudar harto al estado de ánimo del equipo.
Desde que habló Segovia empezaron a ganar.
De que prometió estadio. Sí.
O sea, vino a Chile como dos días, dijo un par de cosas, sí. Y la Unión empezó.
Sí,
tuvo una charla ahí en la.
No sé cuál es la razón, pero lo
pero es que... salió una foto de él hablando de los jugadores en la cancha.
Sí, lo vi. Digo, no sé si
algo habrá.
No sé si eso tiene impacto en lo deportivo, pero lo importante es que llevamos tres partidos seguidos con triunfo y esto es muy importante para el estado de ánimo, para que el equipo se vaya soltando, consolidando. Y por supuesto esperamos que se mantenga esa tónica. Jugamos el próximo lunes contra Iquique.
Iquique Glorioso.
En Santa Laura. Quiero aprovechar de decir que el Estadio Santa Laura, la catedral del fútbol chileno, cumple 103 sí. años de vida. El estadio más antiguo del país.
Usted sabe que la Unión es mi segundo equipo, además.
Lo sé.
No existe, oye, no existe los segundos equipos. ¿Hasta cuándo con esa cosa?
Existen los segundos
equipos. Mira, podemos dedicarle un programa completo a eso. Yo creo que los segundos equipos no debiesen existir.
Yo tengo un montón de amigos que son de un equipo existen. Y porque son de la colonia, son del Tino.
A mí algo, pero sí, no, está bien, pero a mí hay algo que de verdad no tolero cuando alguien de la colonia me dice, oye, pero el Palestino es mi segundo equipo. No, ahí se acaba la conversación. Yo no tengo tolerancia para eso. Para mí la persona que pertenece a la colectividad palestina tiene, su partido debe ser su primer equipo, esa es mi nota.
Claro, pero es un tema distinto.
Pero no son pocos los que me dicen eso. Oye, porque me encuentro de repente con paisano y que sigo, oye, el caro chico, la camiseta, no sé, otro equipo, lo mismo. Y digo, oye, ¿por qué no son de Palestino? No, pero Palestino es mi segundo equipo, se me dicen como gran
bueno,
cosa.
Bueno, pero
y
creo ahí, que lo comentamos.
Yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? No me gusta Palestino, hermano.
Creo que lo comentamos la pasada en algún programa. Lo que pasa es que el fútbol, como es una industria cada vez más compleja, la tendencia, dado que buena parte de los medios de comunicación se concentran en los dos, tres equipos más grandes, en fin, se hace muy difícil que los equipos más chicos, asociados a una identidad específica, se puedan mantener el nivel de adhesión transgeneracionalmente.
Claro, sí, es verdad.
Y entonces ahí ocurre que terminan siendo de algunos de estos clubes más grandes, pero mantienen un cierto vínculo emocional con el equipo.
No, sí, nosotros lo vimos, bueno, a mí me pasa con mi hijo son a esta altura ya más fanáticos que los míos.
La invasión además de, no es que yo he visto caros chicos, no es que yo soy del Paris Saint Germain, y es como, ¿qué le pasó a este niño?
La globalización.
Pero a mí lo que me pasa es que, bueno, yo hice la pega, obviamente, el hecho de ser dirigente me ayudó mucho, puedo entrar al camarín, ¿cierto? Mi hijo conoce a los jugadores, los saludan, y se va generando, hemos viajado. Pero sí hay que hacer la pega. Yo creo que cuando y da lo mismo el equipo si es de colonia o no, cuando son equipos de menor convocatoria, creo que los papás tienen ahí una responsabilidad importante en hacer esa pega, y hay muchos que lo hacen, ¿eh? con distintos equipos, y mi respeto y mi saludo por eso. Porque claro, de repente el equipo más chico le gana al grande y el titular es perdió el grande. No, sí. Nunca es el mérito del más chico.
Y es una jugó, nota chiquitita.
Que jugó mejor, no, es perdió la crisis del grande. Que sí. Bueno, yo creo que eso está bien. En todos los países pasa, ¿eh? Pero lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, qué sé yo, hay más equipos de mayores cantidades de hinchas, entonces se va regulando eso. Y la identidad también de barrio, de ciudades, sí. Local también. Pero por eso, a propósito de Iquique, oye. Y Quique tiene una gran hinchada.
Sí, po.
Wander ayer estaba jugando ayer, en el sábado.
Ganó 5-1 a Cobreloa.
Estábamos ahí mientras hacíamos la asada.
Y Cobreloa estaba ahí arriba.
Estábamos viendo el partido, mientras hacíamos la asada, estábamos viendo el partido justamente. Oye, pero la hinchada de Wander, Cobreloa.
Sí. En general, los equipos de regiones mantienen una identidad, pero en la región metropolitana es mucho más difícil.
Sí, claro. Sí,
pero antiguamente también iba Colo-Colo, la U a regiones, y era, hoy día van y lo pasan mal, digamos. Sí, o sea, la hinchada local es más potente. A mí me gusta que eso pase. ¿No? Yo creo que
tenemos que nivelar para arriba y así el día de mañana también. Oye, la venta de camisetas, etcétera. Todos los clubes tienen que nivelar para arriba y crecer un poquito ahí. Ya,
pero nos fuimos. Quique, nos fuimos de hecho, Quique es mi tercer equipo. Mi amigo también es mi tercer equipo.
Mi segundo equipo contraviniendo el prejuicio de que hay una férrea rivalidad entre los equipos de Colonia. Yo tengo mucho cariño por el Audax. De hecho, mi familia materna, mi abuelo materno era italiano, de Livorno. Pero mi segundo equipo es Palestino.
Ah, mira tú.
Sí, porque
en este caso no lo
va a fundar por ser.
No, porque lo valoro.
No,
entiendo que hay un tema de la causa detrás.
Sí. Creo que es un. Además, entiendo que es el único equipo en el mundo. Que representa, digamos, la identidad del pueblo palestino y
creo que sí.
En Uruguay hay uno que está en una categoría menor, pero sí, así a este nivel, compitiendo en Copa Internacional.
En la semana anduviste en Montevideo, ¿no?
Sí. Jugamos en el Estadio Centenario contra Montevideo City Torque, que es un equipo que estaba hablando con los dirigentes y ellos lo. No sé, los compró, pero tienen una participación en el Grupo City, digamos. Sí. Grupo City de. Y el Grupo City creo que tiene 14 o 15 equipos en todo el mundo. Uno de ellos es el City Torque. Es un equipo de barrio, muy chiquitito, de hecho, muy poca hinchada. Y lo toma el City y parten de tercera o cuarta edición y llegan a jugar ahora Copa Sudamericana. Así que cuando hay capitales de este tipo detrás, me imagino que hay una gestión también de fondo. Bueno, bienvenido sea, pero nos ganaron aquí y allá, así que
hasta ahí nomás la amistad.
Pero
ya, última pregunta, lo prometo, pero Recoleta, que también anda bastante bien en el campeonato, imagino tiene hay una rivalidad ahora con la Unión por ser la Unión de Independencia, y entiendo eran dirigentes del Palestino, ¿no?
Sí, los dueños de Recoleta son familia de la colectividad palestina en Chile y hay una muy buena relación con ellos, y de hecho la camiseta de Recoleta tiene también alusión al Cufille, digamos, que el pañuelo palestino, que si ven los detalles
sí,
de
Recoleta,
tiene algo parecido a lo que tenemos nosotros en nuestra camiseta de palestino, así que bienvenido, e incluso han habido algunos jugadores de que se van a préstamo y hay alguna relación de algún tipo ahí.
Y yo no sé si hay una rivalidad propiamente tal entre la Unión y Recoleta a propósito de la proximidad territorial, porque es evidente que el equipo de la zona norte de Santiago es la Unión Española, entonces nos parece bien que hayan otros pequeños equipos.
Está bien. Oye, ¿puedo hacer un aviso de utilidad pública? Claro. Oye, no, es que me pasó hace un rato, una llamada de un teléfono celular, para que la gente tenga ojo, digamos, y me dice algo así como, justo estaba en ese banco haciendo una gestión, o sea, agregando un pago automático, y me llaman, y una señorita me dice, oiga, usted, no hombre, sí, usted el banco tanto, sí. Detectamos que usted cambió la clave 3 veces hoy día. Le dije, no cambió la clave. Y mientras hablaba con ella parecía medio rara la llamada, pero la verdad es que a diferencia de otros llamados en el pasado que uno detectaba que estaban llamando de repente incluso dentro de la cárcel, este era un llamado de muy buen nivel, digamos. Y bueno, la cosa es que me dice, le bloqueamos la clave por seguridad, y efectivamente después yo corto, y me pareció sospechoso, le corté, entré y estaba mi clave bloqueada. Llamé al número 600 del banco. Bueno, al final del día hay unas bandas que están con el root de cada persona, están haciendo la prueba de ensayo y error para que te bloqueen la clave. Cuando tú haces varios intentos, te bloquean. Sí. Entonces, después te dicen, oye, te hemos bloqueado desde el banco la clave. Entonces, te hacen hacer unas gestiones y hay gente que cae, le entrega su clave o cambia la clave, se la dice o hace su procedimiento y le sacan, digamos, la plata de la cuenta. Así es que, la verdad, no me había pasado a este nivel, antiguamente siempre, pero eran media charchita la llamada, pues uno, ¿para qué andamos con cosas? Uno se da cuenta. Esta llamada fue bastante creíble y menos mal que corté, llamé al banco y me dijeron que este era un procedimiento que estaban ocupando las bandas criminales para sacar plata. Así que un llamado a la gente que está escuchando.
Nunca compartir la clave por teléfono, nunca en un sitio que no sea el oficial del banco, nunca los bancos piden por teléfono, ni por WhatsApp, ni por ninguna otra vía, las claves personales, ni ningún dato personal, así que.
Sí, verdad, eso quería contarlo.
Yo una vez lo conté acá, no sé si te acordás, Lucho, que fue incluso más elaborado de lo que comenta Rodrigo, porque me llaman y me dan una historia similar de que alguien está intentando entrar a mi cuenta, que la bloquean, y yo, entre medio de esa llamada, intento meterme por la app al, mientras estaba en el altavoz, al banco, y no podía.
Es lo mismo que pasó.
Y después, no solamente eso, dije, a ver, habrá algún problema de internet, no sé, pues, traté de entrar a alguno de los portales de noticias que uno tiene aquí en el celular, y tampoco podía entrar. Los tipos me desconectaron internet. Yo no tenía internet, entonces además no me podía comunicar, no podía chequear mucha, mucha información. Y ellos me mandaban un PIN, y yo tenía que a aceptar ese PIN, y con ese PIN supuestamente me desbloqueaban la llave.
Eso es lo que nunca hay que hacer.
Y ese PIN, después me explicaba, es con ese PIN, después me tomaban el celular.
No, impresionante, están llegando a ciertos niveles. Bueno, el tema de la ciberseguridad es todo un mundo, y nos preocupamos mucho de la seguridad situacional, la seguridad que tenemos, por así decirlo, en la calle, en nuestras casas, pero lo que está pasando también en las redes o a nivel de cibercrimen es también... muy, muy preocupante, y se habla poco hasta que pasan cosas. Entonces, bueno, seguramente Gonzalo lo veo desde el Ejecutivo.
Oye, los quiero llevar un tema menos, ¿no es cierto?, que el fútbol, que además hubo un partido, River-San Lorenzo, tremendo, de los mejores partidos un escalón más abajo del a ese nivel, ojo, del Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich. Una locura de partido anoche San Lorenzo con River. Ya. A la misma hora en que probablemente yo estaba viendo San Lorenzo con River, el diputado Javier Olivares, del PDG, andaba en una especie como de junta aniversario de un club deportivo en Olmué, y fue golpeado, incluso se dice con golpes de pies y puño en el suelo, también su asesor parlamentario. No le pegaron a la abogada que andaba con él. Mientras le gritaban, además, consignas a favor de la izquierda. Recordemos que el diputado Olivares, además, si bien es cierto, pertenece al PDG, da la impresión que están, bueno, él mismo se ha definido, se ha identificado con la derecha, ha causado una polémica porque usa una capa media prusiana, como la que usaban los militares chilenos, puntualmente lo asocian a Pinochet, muchos. Bueno, y fue golpeado. Entiendo que están completamente identificados los agresores. El club deportivo hizo una declaración respecto a que, por supuesto, no compartía nada de lo que sucedió. Él había sido invitado, además. Y bueno, probablemente fiscalía actuará. Entonces, primera pregunta. Yo no tengo recuerdo de que un diputado le haya pasado como algo similar. Y segundo, quiero decir que también me llama mucho la atención algunas declaraciones de parlamentarios y exparlamentarios a raíz de lo que le pasó al diputado Olivares. Por ejemplo, cito comillas, la exdiputada Carmen Hertz: payaso patético, cobarde, Javier Olivares, que hace apología de un criminal ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas de exterminio y una sociedad que fue oprimida. Ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía. Elia Molina, también, ex ministra Bachelet, ex diputada: el que busca encuentra, pues, diputado. Lautaro Carmona: en todo evento nosotros no somos partidarios de que cualquier cosa que fuera diferencia o lo que sea se resuelva por la vía de la agresión física o nadie. Por consiguiente, más allá de las cuales son los hechos que podrían ameritar una crítica, no hay ninguna posibilidad de que el diálogo entre muy distintos, extremadamente distintos, no tenga una solución por la vía de discusión de más argumentos. Por último, digamos que sea el arbitro de la opinión pública y no la solución fáctica por la vía de los golpes. Daniel Núñez, senador: condeno categóricamente la agresión física que sufrió el diputado Olivares del PDG. También condeno la violencia simbólica de quienes reivindican la dictadura de Pinochet, ofendiendo a víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos. Diego Ibáñez, Frente Amplio. También, senador, Quinta Región: hay que ser muy claro y sin lugar a dudas condenar la violencia, venga donde venga. La violencia con propósito político debe ser desterrada de Chile, sea que se trate como un golpe en la cara o de un discurso negacionista que hace apología a la dictadura de Pinochet. Bueno, les puedo leer varios más, uno más. Raúl Soto, diputado PPD: la violencia nunca es justificable, venga donde venga. Las expresiones en un contexto de un país democrático como el nuestro deben ser siempre de forma pacífica, por lo tanto, sea quien sea la persona que recibe una agresión, tiene que ser eso condenado, porque hoy es Javier Olivares, mañana puede ser cualquier otro parlamentario, un presidente, un ministro, un juez de la República o un fiscal. Preguntarles un poco a ustedes si, como alcaldes, como delegado, como ministro, ¿tuvieron algún entrevero que haya subido de decibeles? Claramente no a este nivel, porque además me acordaría. Y también un poco lo que pasó entonces el día de ayer con el diputado Olivares.
Yo, Primero quiero decir que condeno total y absolutamente los hechos de violencia que se produjeron en Olmué y que habrían significado que le hayan propinado golpes a un diputado. Cualquiera sea el diputado, cualquiera sean las condiciones, las circunstancias, yo condeno total y absolutamente ese episodio de violencia. Afortunadamente esto es materia de investigación por parte de la Fiscalía y efectivamente las personas responsables tendrán que responder por estos hechos. Punto. Para que no se mezclen las cosas. Punto. Es condenable. Lo segundo que quiero decir es que nada, absolutamente nada, justifica hechos de violencia de esa naturaleza. Ahora, por supuesto, y por eso valoro que esté siendo investigado por la Fiscalía, es bien importante esperar el resultado de esa investigación, porque las expresiones que supuestamente habrían utilizado los agresores son parte del relato de la víctima, pero tienen que ser acreditados para efectos de que no confundamos, porque mi experiencia, lo hablamos en un programa, es que muchas veces tiene antecedentes sobre un determinado
hecho. Yo leo con la abogada, justo la semana anterior me había escrito para que el diputado Olivares viniese al programa, entonces aproveché a preguntarle cómo estaba y de pasada, y efectivamente gritaba algo así como que la izquierda está viva, la izquierda nunca muere, sí, cosas, sí, así.
Yo solo digo que espero que eso se logre acreditar, si es que efectivamente es así. Justo estaba leyendo una nota que dicen que parece que además alguien grabó, alguien del equipo del diputado, así que yo espero que esa grabación la pongan a disposición del Ministerio Público para que se investigue. Punto, porque no quiero que cualquier otra expresión tienda a entenderse como una justificación. Se condena, punto, la Fiscalía tiene que investigar y tiene que establecerse la pena a los responsables de este hecho de violencia. Lo segundo que quiero decir es que efectivamente creo que toda la clase política, todos nosotros, y por cierto, todos los parlamentarios tienen que tener una conducta adecuada en el desempeño de sus funciones, en la relación con la ciudadanía y en la relación entre los propios parlamentarios. Y hay pendientes varias cosas que tienen que ser determinadas por la Comisión de Ética de la Cámara en relación a conductas parlamentarias en general.
¿Tú dices por la famosa capa?
No solo por usar la capa, que lo encuentro bien, la verdad es que lo encuentro bien patético, digamos, pero por supuesto que eso no justifica que una persona reciba
golpes. No, son cosas.
Pero sí quiero decir que hubo un episodio del diputado Olivares con una diputada del Partido Comunista, que incluso hace un meme burlándose de la diputada.
Diputada, entonces, Pizarro, ¿no?
Sí.
Entonces, creo además que, sufrió un portonazo la semana pasada.
Claro, creo que no corresponde y creo que si los propios parlamentarios, cualquiera sea, tienen conductas que de algún modo estimulan un tipo de convivencia poco fraterna, efectivamente no estamos ayudando a construir un país. No sé si se acuerdan, mi primer programa aquí dije, creo que una cosa en la que todos tenemos que aprender es cuidar las formas en la política, y esto creo que también vale para los parlamentarios. Y lo tercero que quería decir es que yo en mi periodo como alcalde, 12 años, y en mi periodo como delegado, nunca, y yo andaba todo el día en la calle solo, nunca he tenido guardaespaldas ni nada. Incluso siendo delegado muchas veces andaba en metro, nunca tuve ningún episodio de violencia, al contrario, en general muy buena onda. En una oportunidad, en una fonda en La Reina, una persona como que me empezó a, no sé si a insultar o a como interpelar por mi rol en el gobierno del presidente Boric, y yo simplemente no di pelota, digamos, porque además uno tiene que mantener mucho temple ahí para no avivar, estimular ninguna controversia que termine en un incidente mayor. Pero yo quiero reiterar mi llamado a que todos contribuyamos a un clima de convivencia democrática apropiado, y esto, entre otras cosas, también tiene que ver con el desempeño parlamentario, que tiene que ser muy cuidado, porque si la ciudadanía ve en el Parlamento expresiones con distintas formas de violencia, de algún modo no justifican lo que le pasó al diputado, pero estimulan un tipo de convivencia que no le hace bien al país.
Ahora, solo para terminar, las expresiones que yo hacía alusión, que van básicamente del Partido Comunista y el Frente Amplio hasta el PPD, van precisamente variando a medida que voy saliendo de la izquierda, digamos, del arco político, ideológico. ¿Por qué crees tú que se da esa situación?
O sea, yo creo que más que tener que ver con una cuestión ideológica, tengo la impresión, estoy especulando, digamos, lucubrando, yo creo que más que...
Por ejemplo, lo que dice la exdiputada Hertz y lo que dice Raúl Soto.
Las expresiones de la diputada Hertz yo no las comparto, y en general muchas expresiones de ella respecto de muchos temas en la vida cotidiana yo no las comparto, no comparto el tono, y esta en particular no la comparto. Y no creo que corresponda que a un diputado lo golpeen por ninguna razón, ni política ni de otra índole, digamos. De hecho, no creo que las controversias se tengan que resolver a golpe, de ninguna naturaleza. De hecho, como estábamos hablando de fútbol, iba a comentar que hubo un episodio de violencia entre barristas de La Unión y Temuco, parece en el terminal o algo así, y quería justamente condenarla. Yo creo que las controversias no se pueden resolver con violencia. Punto. No corresponde. Ahora, cuando yo hago un llamado a la convivencia democrática, esto tiene miles de expresiones. Y por supuesto, hacer memes de una colega diputada, hacer apología de la violencia, etcétera, efectivamente creo que no contribuye. Y yo, más que decir si eso corresponde, digamos, Por eso soy tan categórico en separar. Eso no puede justificar ningún hecho de violencia, pero yo creo que vale la pena hacer un llamado a ser más cuidadosos con las formas en política, y creo que los parlamentarios tienen que ser más cuidadosos también. Yo tuve experiencia de estar en el Parlamento en un episodio bien, bien molesto, y la verdad es que habían diputados que gritaban como si estuvieran... O sea, realmente una cosa bien vergonzosa, como si fueran barra brava, digamos. Entonces yo creo...
¿Para la acusación?
Sí. O, por ejemplo, habían parlamentarios que hablaban, terminaban de hablar, salían de la sala, entonces cuando yo respondía no estaban las personas que interpelaban. Y habían parlamentarios que gritaban realmente como barra brava. ¿Qué? No sé qué. Y acuérdate tal cosa. Entonces, yo creo que esa política no le hace bien al país. Y por eso soy categórico en condenar un episodio de violencia en este club deportivo a un diputado, pero también soy categórico en hacer un llamado a cuidar las formas en política para restablecer un diálogo democrático que contribuya a enfrentar los desafíos que tiene el país.
Rodrigo Delgado, lo mismo, respecto al episodio que le tocó al diputado Olivares, y también preguntarte si es violento que él use esa capa que claramente hace alusión a la figura de Augusto Pinochet, lo que para muchas personas sigue siendo un motivo de controversia y hay dolor.
No, a ver, yo creo que hay consenso de que no es la forma de resolver ningún conflicto, digamos, la violencia, pero esto, y así como lo hemos analizado otros lunes, lamentablemente escapa solamente a la política o al ámbito político. La persona que o el individuo que resuelve sus conflictos de manera violenta, lo más probable es que lo haga en distintos ámbitos de su vida. Comparto, acá hay una investigación en curso, hay que ver qué ocurrió, ¿cierto? Es condenable, pero lamentablemente individuos, personas, desde niños hasta ya adultos, bien entrado en edad, lamentablemente cada vez vemos gente resolviendo sus conflictos de esta manera. En el fútbol, en la política, manejando en la calle, peatones versus ciclistas, ciclistas versus auto, auto versus auto, etcétera, da lo mismo. En distintos ámbitos existe esta forma. Entonces, cuando otra vez hablábamos de la violencia en los colegios, y yo decía, a mí no me sorprende, porque los que hemos estado en esto sabemos que hay un ciclo de cómo se resuelven los conflictos que viene lamentablemente de repetición de modelos familiares, disfuncionales o de barrio, de lo mismo, pero se está resolviendo cada vez de manera más violenta. El uso de armas, bueno, lo que hemos hablado. Pero yo recuerdo el episodio, porque que fue bien emblemático, que fue la agresión a José Antonio Kast cuando era el año 2018 en Iquique.
Sí, Arturo Prat, sí.
No era diputado.
No, era candidato primera vez que era candidato.
Sí. Compitió con el presidente. No era diputado, o sea, ya no era diputado, pero era 2017. Precandidato. 2018, marzo.
2018, es que 2018 empezó el gobierno del presidente Piñera, entonces tendría que haber sido 2017 la campaña.
Pero yo estaba buscando ahí, bueno, para pa acordarme, decía marzo 2018, pero puede ser que... Pero fue una agresión bien, y fue documentada, ¿cierto? Con muchos videos, ustedes recordarán. Y ejemplos seguramente varios de lado y lado, y eso por supuesto es condenable. Pero más allá de eso, yo quiero decir que a raíz de lo mismo, me estaba acordando y aquí lo busqué porque también la memoria empieza a fallar. Cuando yo era ministro, venía la primera convención, ¿cierto? Y una de nuestras preocupaciones, o por lo menos yo planteé en el comité político mi preocupación respecto justamente a este tema. O sea, en el fondo teníamos a los primeros convencionales electos, que iban a ser electos en ese momento, y acuérdense que había, ¿cierto?, la típica amenaza, vamos a rodear, ¿cierto?, en este caso la convención, el ex congreso, había mucha presión, obviamente post-estallido, ¿cierto?, después también ya saliendo un poco de la pandemia, acuérdense que ya teníamos vacuna, entonces había mucho fervor todavía de cómo... Entonces, uno de los temores que teníamos era cómo esas personas que salieran electas, transversalmente, iban a poder tener la libertad de sentirse, ¿cierto?, en la plenitud de decir, mira, esta es mi idea, voy a plantear esto otro, y no ser, ¿cierto?, coaccionado o amenazado, etc. Y presentamos un proyecto de ley que en ese momento modificaba los delitos de amenaza y coacción y se tipificaba el delito de hostigamiento. Es un proyecto de ley que obviamente debe estar por ahí dando vuelta, pero sería bueno en algún momento mirarlo, ¿ah? Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo hay un comportamiento, cómo esas personas tienen libertad de poder decidir, opinar, ¿cierto? Votar el día de mañana, pero también sería muy bueno también introducir ahí ciertos códigos de conducta. Y si eso no es violento, yo creo que al final, obviamente, para mucha gente va a ser violento el símbolo de la capa. Como para otros será motivo de alegría y de aplauso. Y lamentablemente aquí cada uno le habla a su nicho. Como para otro sector político puede ser violento, obviamente, un homenaje, ¿cierto?, a, qué sé yo, a figuras del pasado, no voy a entrar. Pero podrían ser violentos, pero acá estamos en un país que está polarizado y que hay que entender que hay ciertas cosas que van a herir sensibilidades. ¿Cómo salimos adelante de esto en virtud de lo que dice Gonzalo? Yo creo que, si bien es cierto, uno comparte, y lo hemos hablado en otros programas, yo lo veo tremendamente difícil. No quiero ser pesimista en esto, pero veo muy difícil que podamos salir de este loop. Porque al final del día, el sistema electoral, el tipo de campaña, el tipo de informaciones, el tipo de cómo la gente está informando. Esto, oye, el algoritmo a ti te tira, Gonzalo, seguramente sí, cosas muy distintas que a mí. Y a ti. Sí, claro. Seguramente. Ah, o por edad, o por inclinación de
yo
distinto
soy mucho
tipo.
Más joven que usted.
Seguramente. Cosas, pero por supuesto. No, seguramente.
A mí me tira partido y asado. No, bueno, ese es mi algoritmo.
Pero lo que te quiero decir es: eso va generando un ambiente. Sí. Entonces va calentando la dinámica. Entonces, claro, lo que está pensado en un momento como algo positivo, tal vez una estrategia de marketing, también exacerba ánimo, opiniones. Entonces,
Y así todo, creo que ahora está un poquito más soft de los que le tocó a usted.
Puede ser.
Porque ahí sí que estaba dura la cuestión.
Puede ser, sí, pero aprendamos de justamente de esos momentos. Y yo la verdad es que no es que no crea que las personas, pero veo difícil porque el sistema te empuja. Es como lo que hablaba el otro día, el concejal hace campaña de alcalde, el alcalde hace campaña de parlamentario de presidente, el presidente tiene que hacer una campaña de extraterrestre para poder sobresalir en este mar de información, para poder cumplir la luna de miel, ya no existe.
O sea, además hay un sentido perverso.
Entonces, ¿a quién le hablo?
Muy disruptivo. O muy agresivo, sí, o no sé qué, tiene más cobertura mediática que...
Obvio que sí, po, Gonzalo.
O sea, entonces, que yo diga aquí, mira, cuidemos la forma, no le importa a nadie. Si yo dijera aquí, mira, lo que pasa es que Rodrigo, tal cual, no sé qué, claro, probablemente sería noticia.
Muchos clics. Entonces, pero claro, eso es. Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, yo no estoy optimista con eso, porque creo que el sistema empuja a que estas cosas ocurran. De lado y lado, y el día de mañana alguien saldrá con, no sé, con la chaqueta no sé quién, y el otro saldrá con el gorro no sé quién, y habrá gente.
La diputada
que
Rodríguez fue a juramentar al Congreso con un abrigo que era como similar al de Carabineros, por
claro,
ejemplo.
Claro, sí,
pero mucha gente, eso, sus dos papás eran Carabineros.
Bueno, pero está bien, pero convengamos que son instituciones, el caso Carabineros, que han pasado por el péndulo, en donde hay ciertos momentos de crisis, momentos de que la gente valora mucho su gestión. Hoy día estamos en momentos en que la gente valora, pero...
Y además,
pero
perdona, no solo te pones una chaqueta o una capa, no sé qué, viene acompañado de expresiones, de declaraciones, de...
O sea, él habla de
no
su excelencia, el presidente de la República,
que,
Augusto Pinochet.
Claro, que buscan y que no es su función. Entonces, yo creo que hay que ser más exigente con nuestro Parlamento.
Ahora, la pregunta, y por eso es bueno también que se investigue exactamente qué ocurrió. Sí. Porque ¿sabes lo que pasa? También hay loquitos por ahí que da lo mismo, o sea, que a lo mejor el tema de la capa ni siquiera es un tema.
Obvio.
Que solamente porque entró alguien, o porque era político, o porque...
Puede ser.
Entonces, está bien, está bien. ¿Hasta qué punto llegó o caló el tema eventualmente de la capa? ¿Hasta qué punto ya era una persona a lo mejor demasiado ideologizada, como ocurre de lado y lado, y te insultan? Oye, nosotros también, cuando fuimos a la misa el primer año del presidente Piñera, de su fallecimiento, también había un grupo allá afuera con megáfono insultándolo, ¿cierto? Y todo está bien, y bueno, por supuesto que es incómodo, pero uno no se puede restar de situaciones, o de dar su opinión, o de levantar la mano y decir esto es lo que yo creo, lo que pienso, o por último defender una posición y una postura, porque hay un par de personas que levantan un megáfono, por ejemplo, en este caso.
Vamos a hacer una pausa comercial, querido Lucho Fraile, aquí en Chile Público. Mira la sonrisa, hincha Wander, mira la sonrisa que tiene este fin de semana. Pausa comercial aquí en Chile Público, seguimos.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Estamos de vuelta en Chile Público, y recuerden porque este 30 y 31 de mayo vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Con viñas, rica comida, un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Más de 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Señor Gonzalo Durán, dígame.
La primera es una pregunta. Si los panelistas de este programa tienen acceso preferente a
esta vendimia. La última vendimia.
Si decides que hay una viña, no puedo mencionar una viña, ¿no? Así.
Dígala nomás.
Bueno, es que lo que pasa es que...
Si no, el próximo programa mandan algo.
Tiene un vino muy premiado que se llama Unión Española. Pero no estoy bromeando, que es un vino... de muy buen nivel. Bueno, de hecho vale como 12 lucas.
Pero pregunta, ¿el vino es ese o de repente etiquetan algunas partidas con Unión Española, pero el vino es...?
No. Es una cosecha que se hizo...
Siempre se ha llamado así.
Porque la viña, entiendo que tiene una cercanía, un
cariño... Claro. Lo que pasa es que tú sabes que tú puedes, por ejemplo, generar alguna edición limitada de algo. Sí. En este caso, Palestino también tiene un vino, que sea, pero el vino de fondo es otro. O sea, es de una viña y viene...
Esto es de la viña Santa...
Siempre se ha llamado Unión Española.
Viña Santa Catalina, un vino Unión Española muy rico.
Ya, porque nos manden alguno para probar.
Lo recomiendo.
Pero ya que le hiciste la mención...
No. ¿Es Carmenere? ¿Es Cabernet? Pucha, no me acuerdo.
Hay que meterse a la página. Oye, pero hizo la mención, que nos manden tres.
Sí, claro, no pasa nada. Oiga, no se enoje, usted sabe que lo quiero. A mí me llegaron dos vinos durante marzo. A usted yo creo que no le llegaron. A ti a lo mejor me llegó el Adiós Gabriel, que estuvo bien también. Adiós Gabriel y el Bienvenido Hack. Me llegaron esos dos durante marzo. Oye, el otro día alguien me...
Yo tengo una palta de la ligua en el auto.
Oye, es un ensamblaje premium.
Medalla de oro, pues.
Sí, no, estoy...
Pero un valor todavía razonable. Para ser un vino ícono, sí.
¿Pero el porcentaje cuál es?
No. Ahora sí que me van a acusar de que estoy haciéndole propaganda.
Oye.
Mira, 80% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Merlot.
Mira tú. Eso.
Es un vino del Valle del Maipo.
¿Se puede almorzar en Santa Laura?
20 meses de guarda en barrica francesa.
Lo clausuraron, entiendo yo. El restaurante de Santa Laura, ¿no?
¿Se puede almorzar en Santa Laura?
¿Se podía, después lo cerraron?
No lo sé.
Alguien me dijo que uno podía...
Ahora, en rigor, nunca ha sido un restaurante, porque yo una vez fui a comer ahí. Y no se preparaba ahí la comida.
No, pero hubo un tiempo porque que promocionaron que era...
Sí, sí, pero no.
Era así como llevaban, un sándwich, ya, ok. Frío.
Y había almuerzo, había plato de comida, yeah. Pero se llevaba preparada. Es como que
No había cocina ahí.
Los choros era como la mesita ahí en el estadio. Claro. Porque en Argentina uno eso lo puede hacer mucho. El estadio durante la semana uno va y hay almuerzo y se sienta ahí.
No hay una cocina donde se prepara. Entonces no hay resolución sanitaria.
Sí, claro. Oye, pero volviendo al tema del vino... yo quiero promocionar unas paltas de la zona de la Ligua.
Bueno, pido disculpas, pero es que me acordé por el tema de la vendimia de la Florida.
Así que les voy a traer unas paltitas.
Así que espero que vayan
funcionando en las paltas también.
No, pero soy de una zona ahí de la Ligua que hay buenas paltas.
Muy bien. Oye, esta pregunta va principalmente para ti, querido Rodrigo Delgado. Imagino que durante el fin de semana, no me acuerdo si fue el viernes o sábado, vimos cómo el diputado Lavín era esposado para comenzar a cumplir su prisión preventiva, ¿cierto? En una trama bien larga que involucra a su señora, Katy Barriga, cuando era alcaldesa Maipú. Imagino que además eran vecinos en ese tiempo de alcaldes, como
sí.
alcaldes.
Sí, claro. Bueno, Joaquín Lavín León fue diputado
del distrito. Del distrito. Vimos hoy día lunes a su padre, a Joaquín Lavín Infante, a su señora madre. Enrolándose en Capitán Javer para poder hacer las visitas correspondientes, ¿no es cierto?, a su hijo. Es una cuestión que me parece todo lógica, yo no tengo idea si es culpable o inocente, pero me parece de toda lógica que el papá vaya a ver a su hijo, pase lo que pase. La persona que era de su gabinete, una persona bien popular, ¿no es cierto?, en la UDI, Arnaldo Domínguez, se fue a Santiago 1. Nunca entendí por qué él no se va a Capitán Javer, sino que se va a Santiago 1. Ahí también estuvieron hablando que aquí hay un problema como discriminación social, no sé qué. Bueno, tengo idea. En un momento, además, en que, imagino que como militante estás algo enterado, Pablo Longueira, ¿no es cierto?, está recorriendo muchas comunas, juntándose con militantes, lanzó una página que se llama 20.000, algo así, donde él quiere llevar 20.000 nuevos militantes a la UDI. Él salió libre, inocente más bien, de todos los cargos, y se ha propuesto volver a la política y lo quiere hacer como presidente de la UDI, y entiendo según ahí el reporteo, que quiere ser alcalde de Conchalí.
Él lo dijo en un programa como este, digamos, de radio, lo anunció, o en el podcast.
Él pretende ser alcalde de Conchalí, que es lo que le gustaría. Entonces, preguntarte un poco si tú conocías un poco esas formas que tenían ellos. No sé si más allá de ser militante, si hay un nexo todavía con la UDI, ¿qué te parece el regreso de Longueira también?
A ver, para ser bien sincero, Katy Barriga, yo la conozco cuando Joaquín Lavín se va a reemplazar en ese momento el cupo, fue a la candidatura a hacer campaña para reemplazar a Mónica Salaquet. Mónica Salaquet era la diputada del distrito, la Mónica decide no ir a la reelección y Joaquín Lavín León hace su aparición en el distrito para poder hacer campaña, obviamente en ese contexto. En ese tiempo el distrito era más chico que el de hoy.
Tenía Chacabuco.
Hoy llega, ¿cierto?, hasta Colina.
De hecho, hoy día el diputado es Mario Lavarría.
Exacto. En ese tiempo era Maipú, Teón Central, Cerrillo. Básicamente que igual, ¿cierto?, Maipú por sí solo ya un monstruo electoral. Y ahí me tocó conocerlo. Y conocí también, obviamente en ese intertanto, a Katy Barriga. Porque ellos, como pareja, digamos, estaban muy juntos, siempre hacían todas sus actividades muy juntos.
¿Fuiste al matrimonio?
No, yo no los conocí en ese momento. El matrimonio fue posterior. Perdón, anterior. Yo los conocí después de que ya estaban casados. Pero sí, los conozco en esa oportunidad y me acuerdo que me llamó la atención de que en la feria, en el recorrido, la gente obviamente siempre quería la foto con Katy, digamos. Era muy, muy popular, muy, muy conocida. Y ahí, bueno, ellos toman la decisión, además, de que ella iba a ser candidata a Core, acuérdate que parte como Core. Después ella, después de ser Core, bueno, como Core, obviamente ella se focalizó bastante más en Maipú que en el resto del distrito. Y la verdad es que yo se lo representé en su momento. Le dije, oye, también preocúpate un poquito de Teón Central, de Cerrillo, no sé, pero era muy focalizado en Maipú. Obviamente ella tenía la intención de irse a Maipú como candidata. Y después que ella sale electa alcaldesa, la verdad es que mi comunicación con ella, la verdad es que fue bien
bien escueta, no tuve mucha comunicación con ella. Yo creo que ella se ensimismó mucho en lo que era Maipú. Llegó a ser precandidata, no precandidata oficial, estaba en toda la encuesta. Acuérdense esa foto con la banda presidencial. Yo creo que yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener siempre presente es que de repente no marearse un poquito con las cosas. ¿Ah? Cuando uno llega a ciertos niveles, a ciertos cargos, yo creo que uno tiene que mantener los pies en la tierra. A ella le costaba mucho socializar con otro alcalde, por ejemplo. No tenía vida de Amucho, de HM, esas cosas le costaba bastante. Pero bueno, más allá de eso, no tuve mucho contacto. Ella en algún momento conversamos, pero pese a la cercanía, más allá de algún tema de SMAPA que yo necesitaba, ¿cierto? Porque SMAPA es la para que la gente entienda, la empresa de agua potable de Maipú cubre Cerrillo y la mitad de Estación Central, y era porque obviamente en ese tiempo Maipú era más grande, tenía toda su red y había un montón de problemas, ¿cierto? Muchas veces con suministro, las cañerías. Bueno, y ahí conversábamos algunas cosas, pero ella tenía un círculo, siempre se notaba un círculo de hierro bien, bien férreo. No era tan fácil hablar con ella, pese a que éramos alcalde. Y nada, después con el tiempo me la vuelvo a encontrar, yo como ministro y ella como alcaldesa. Obviamente tuvimos que hacer más de alguna pauta y me acuerdo que fuimos a poner la primera piedra a una comisaría que se acaba de inaugurar, de la Farfana, cosas como esas, y más de alguna reunión tuvimos, pero cordial, pero la verdad es que...
Muy protocolar.
Y con Joaquín, la verdad es que... Con Joaquín Lavín León, por así decirlo, la verdad es que no tampoco mucha relación como parlamentario. O sea, iba a la actividad oficial y todo, pero más allá de eso, yo creo que tal como es, lo hemos dicho siempre, acá hay una presunción de inocencia, tiene que demostrarlo, tendrá que hacer su defensa como corresponde. Es un momento duro para la familia. Yo sí soy bastante más cercano al padre, ¿cierto? A Joaquín Lavín Infante, con él tengo, no sé si una amistad, pero tengo una cercanía importante de que viene de hace muchos años. Me tocó trabajar en sus campañas electorales, me tocó, ¿cierto? Antes era alcalde yo incluso. Le tengo un gran cariño, sé que lo está pasando muy mal, que está sufriendo mucho, y la verdad es que le mando un gran abrazo porque creo que hay que separar, ¿cierto?, las situaciones penales, por así decirlo, de también lo humano y lo familiar. Yo creo que eso Joaquín hoy día, cuando lo vimos entrando a enrolarse, lo dijo muy bien, y también lo había hecho con Katy, también fue a enrolarse con Katy, acuérdense también que no es primera vez que lo hacen. Yo creo que es una persona muy sensible, un ser humano que tiene una gran sensibilidad por la familia, y yo creo que lo está pasando muy mal, así que le mando un gran abrazo.
¿Y este regreso de Pablo Longueira?
Me parece es que yo creo que Pablo es una persona que...
¿Tiene alguna cercanía?
Sí, ¿no? Con Pablo, de hecho, cuando yo soy la primera vez que fui candidato, yo era director de Dieco y fui a hablar con él. Para mostrarle mi... Yo no me conocía a nadie, entonces le fui a...
¿Era presidente de la UDI en ese momento?
Le fui a plantear mi intención de ser candidato a alcalde y tuve una conversación bien franca y él siempre se acuerda, siempre nos acordamos, y me he topado obviamente con él muchas veces. Pero yo creo que Pablo tiene una gran virtud, que es súper transversal a los tiempos, esta virtud, que es súper directo para decir las cosas, y no anda con rodeos. Entonces yo creo que es un estilo que, si bien es cierto en el pasado a lo mejor incomodaba, yo creo que hoy día se valora, porque es como el estilo que hoy día están adoptando, por ejemplo, no tengo idea, los matinales, esta cuestión de decir las cosas, o el estilo sin filtro que generó toda esta cosa, como oye, la derecha no se atrevía a decir las cosas, la derecha se guardaba, como que siempre un poquito más prudente, que la izquierda decía las cosas más de frente y la derecha como que sentía cierto pudor para decir las cosas. ¿Te acuerdas de esa época? Y Pablo, yo creo que siempre ha sido de decir las cosas al pan pan vino vino, al punto de que le preguntan en esta entrevista. Recuerdo que cuando él dice quiero ser presidente de la UDI, qué sé yo, y le preguntan ya, bueno, y además no, y quiero ser alcalde de Conchalí. O sea, la típica entrevista que le hacen a alguien como Pablo o similares de distintos partidos, oye, ¿qué quiere hacer de mañana? No, mire, si la gente quiere, vamos a verlo, si espacio. Él dice, voy a ser alcalde de Conchalí. Entonces, es un estilo frontal, directo, le puede caer bien o mal a la gente, pero creo que se valora esa sinceridad y esa...
Para tu partido.
Y yo creo que los tiempos vuelven a estar, se vuelven a alinear con ese estilo. Creo que es un estilo interesante de poder evaluarlo. A mí me parece que la UDI necesita un liderazgo importante como el de Pablo, y no, si bien es cierto no ha tomado ninguna postura, tú me lo estás preguntando, a mí no me molestaría para nada que el día de mañana Pablo conduzca la UDI.
Gonzalo Durán, solo para hacer como un símil, porque a ti te pasó algo relativamente parecido a lo de Rodrigo, que un vecino alcalde también terminó en Capitán Llaver, que fue el caso de Daniel Jadue, y que también mucha gente hablaba de que tenía un estilo medio raro, que salvo si él era el gran liderazgo, tampoco como que compartía tanto con el resto de los alcaldes, más allá, porque eso está en veremos en un tribunal, si es culpable o es inocente, no tengo idea. Pero parece que esos perfiles tan que para la población son muy atractivos, pero son poco generosos con el resto de los colegas, ¿no?
¿Puede ser? A mí me cuesta en general hablar de esto, porque cualquier cosa que uno dice se puede interpretar respecto de tal o cual persona, en fin. Yo creo que el mundo municipal ha demostrado ser más transversal, ha demostrado mucho trabajo colaborativo, y yo creo que hay que persistir en ese esfuerzo, y efectivamente los liderazgos que son más individuales, individualistas, o los liderazgos que a veces son más disruptivos, pero que no siempre dan cuenta de intereses más globales, creo que mi opinión es que en general tienen que quedar un poquito atrás. En ese sentido, perdón que yo siempre hago lo mismo, hablo lo cualquier cosa, ¿no? Quiero decir que valoro mucho un esfuerzo de una carta de más de 120 alcaldes, alcaldesas del país, pronunciándose, opinando respecto de la denominada mega reforma del gobierno, incluyendo un conjunto de temas específicos, entre otros el de las contribuciones, el de la modificación que se quiere hacer a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que va a permitir incrementar la densidad, lo que puede significar la reproducción del modelo de los objetos verticales. Yo quiero expresar también mi solidaridad con esa declaración de más de 100 alcaldes. Y quería contar que hoy día salió a eso de mediodía, se anunció en la prensa el lanzamiento de un documento que se llama Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal, que es la opinión de la Red de Centros de Pensamiento Progresista frente a la mega reforma tributaria del gobierno. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque creo que es una contribución que todos los centros de pensamiento de la centroizquierda, de la izquierda, del mundo progresista, elaboren una propuesta que esté alineada con el esfuerzo que se ha declarado en el sentido de incrementar el crecimiento, de generar empleo, pero al mismo tiempo haciéndolo sin poner en riesgo la recaudación fiscal.
Esa advertencia
sin poner
en riesgo, la Comisión Fiscal Autónoma, por
efectivamente,
ejemplo.
Han habido muchos técnicos del más amplio espectro, incluido, digamos, gente que no tiene ni de cerca relación con la izquierda, desde el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, en fin, que han expresado preocupación muy importante respecto a esta mega reforma, en particular respecto al impacto que va a tener en la recaudación fiscal la reforma tributaria y otras medidas como, por ejemplo, la de las contribuciones, que puede afectar gravemente la equidad territorial o la redistribución del ingreso en los territorios. Y por eso valoro tanto este documento. No lo he visto con detalle, lo leí, pero quiero profundizar un poquito más. Pero creo que esto va en la línea de que tengamos un debate de ideas serio, profundo, respecto de cómo mejoramos el crecimiento, el empleo, pero al mismo tiempo que los que tienen más aporten más, y que lo hagamos de una manera que efectivamente contribuya a enfrentar los desafíos que tiene el país.
Muy bien, señor Fraile, nos vamos.
Oye, ¿puedo decir algo?
Lo que usted quiera.
Es que lo hablamos hace alguna semana atrás, lo que tiene que ver con el financiamiento del crimen organizado. Y hablamos del tema del contrabando.
¿De cigarro?
Sí, sí,
lo vi.
Vieron, oye, tres camiones, 2.000 millones de pesos cada camión en cigarrillos que venían de Paraguay.
Sí.
Es gravísimo porque el financiamiento del crimen organizado se está yendo a insumos o a productos que obviamente es mucho más fácil reproducir, o que la penalización por su contrabando es menor que la droga, las armas, etcétera.
Sí.
Están instalando también algunas fábricas acá ya a nivel territorial en la región metropolitana para reproducir el tema,
sí,
el caso de los cigarros, pero también hay medicamentos.
A mí me tocó como delegado una operación donde se fabricaban los cigarrillos, bueno, efectivamente, y es muy loco porque se fabricaban y se empaquetaban en cajetillas de la misma denominación de los países paraguayos, pero producida aquí en Chile.
Exacto. Es como una especie de franquicia. Del, o sea, imagínate el crimen organizado lo que está generando, pero esto llévalo a medicamento, a crema, a juguete, a ropa. O sea, estamos hablando de 2.000 millones, ¿cierto? 800 millones de dólares al año en pérdida fiscal. Si le suma a otros productos, llega a los 1.000 y tanto. Entonces, oye,
estamos con eso, financiamos balas con eso.
Estamos financiando. Entonces, son cositas que la gente percibe como que son media inocua, pero al final del día estamos en presencia de un financiamiento que es complejo, y hay un estudio al respecto, que bueno, se los comparto después, respecto a cómo el crimen organizado en el mundo se está tomando este tipo de línea para financiar armas, drogas y finalmente violencia. Si eso es muy complejo. Quería poner ese tema.
Señor Fraile, nos vamos. Antes, recordarle a nuestros queridos radioescuchas que vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets, más de 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Un fin de semana para recorrer, probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media.
¿El vino Unión Española está ahí o no? Queremos saber.
Vamos a averiguar.
Yo creo que sí, porque lo he visto en varias vendimias.
Va a tener que meterse en esta.
Oye, en la última vendimia del año. Sacaban las vendimias, no, después.
Voy a ir los hilos para que se metan en esta promoción.
No, Gonzalo Durán, Rodrigo Delgado, como todas las semanas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.